Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha en el país a través de las ondas de Radio María. Estamos para acompañarles en familia. Hoy para abordar dentro de este espacio de salud el tema del cáncer y la sexualidad. Está con nosotros la doctora Alicia Garzón, médico, sexóloga. Uno de los objetivos de la sexualidad en el matrimonio es la unión conyugal, que se presentan muchas circunstancias, no faltan, en las que por una u otra razón no puede haber relaciones sexuales entre marido y mujer. Por ejemplo, si se presenta alguna enfermedad grave en alguno de los dos, como el cáncer. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Alicia Garzón, que comparte con nosotros. Ella es una destacada médica ecuatoriana, especializada en Venezuela. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Y entremos en materia. ¿De qué forma se ve afectada la sexualidad cuando se presenta una enfermedad grave como el cáncer?
Bueno, la sexualidad se ve limitada, ¿no? Se ve limitada por las circunstancias propias de la enfermedad. Por ejemplo, el dolor, en el caso del cáncer, el dolor, la debilidad y sobre todo por la angustia, por el miedo a la nueva circunstancia, por el miedo a no saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué está permitido, qué está prohibido, qué en la sexualidad le haría daño a cada paciente. Se generan mitos y entonces los pacientes tienden a anular su sexualidad. El paciente y su pareja tienden a evitar esa situación sexual porque les expone una situación de riesgo o de un probable riesgo que ellos creen que existe y por lo tanto se alejan de la sexualidad.
Y marido y mujer no conversan siquiera sobre el tema.
Claro, exacto. Porque también debemos recordar que el cáncer no solo se ubica en la zona genital, hay cánceres de otras zonas. Entonces, a veces es más difícil decirle tengo un cáncer de piel y me molesta tal área o en esta zona tengo dolor, a decirle tengo un cáncer de mama y deben extirpármela, no la tengo, tengo dolor, tengo vergüenza, mi cuerpo no es como antes. Entonces sí, la comunicación se disminuye y por supuesto se van creando barreras, ¿no? Barreras que no quisiera la pareja, por supuesto, pero que son necesarias para la protección propia. Entonces se crean barreras inconscientemente, porque son necesarias, pero afectan a la relación de pareja.
¿Qué implicaciones físicas, psicológicas, espirituales pueden tener estas circunstancias en el matrimonio?
Bueno, por supuesto, lo primero que se va a dar es un deterioro en la misma persona y después en la relación de pareja. Debemos recordar que para que haya pareja, deben existir primero dos personas. Previamente debe ser así. Si no contamos con él y con ella, difícilmente podemos tener una pareja. Entonces, si cualquiera de los dos se ve afectada o afectado en su autoestima, en su salud, en sus preocupaciones, entonces no va a poder interactuar como antes. ¿Qué implicaciones orgánicas, por ejemplo? Bueno, la misma angustia que en los dos se puede generar. Y no es que en este momento podríamos preguntarnos, bueno, pero dice orgánico, ¿cómo así? ¿La angustia será psicológica? Bueno, la angustia es psicológica y orgánica. A la hora de la verdad todo se mezcla. Porque en la angustia se secretan, se segregan, se producen sustancias que son las catecolaminas. Estas sustancias cierran los vasos sanguíneos y por lo tanto se dificulta la relación sexual. Porque un elemento muy importante de la relación sexual es justamente la vasodilatación, es decir, que los vasos se abran y se llenen de sangre. Con eso se logran varios cambios en el cuerpo, específicamente la erección en el varón, la erección peniana y la lubricación vaginal en la mujer. Y todos esos cambios llevarían a completar la respuesta sexual, que sería específicamente el orgasmo, que no es la única fase. Es una fase intensa, es una fase corta, pero tal vez es la fase de la que se habla con más frecuencia. Entonces, orgánicamente, psicológicamente, esos son los cambios que se dan. Espiritualmente también, ya que es necesario mantener esta esfera que comparte el varón y la mujer. Y además comparten con los hijos. La sexualidad no solo incluye al hombre y a la mujer, incluye también la formación de los hijos. Entonces, si esa sexualidad está limitada en pareja, difícilmente va a ser compartida o enseñada a los hijos. ¿En qué sentido? Que la sexualidad no es solo la actividad coital, no solo se habla de contacto de los genitales, sino de expresión de afecto, expresión de cariño, respeto, provisión de elogios, incluso de críticas, críticas bien hechas, críticas constructivas que se llaman así. Entonces sí, la esfera sexual afecta tanto lo psicológico, orgánico y espiritual.
¿Existe entonces una forma de expresión sexual que la pareja puede tener atraviesa esta dificultad, pero puede ejercitar para mantener su unión conyugal?
Claro que sí. Lo mejor sería iniciar con la comunicación. Sería lo más útil. Porque la comunicación nos va a permitir expresar y ver, identificar con claridad las barreras que se van presentando. Uh-huh. Probablemente de un lado digan simplemente, digamos, una mujer que tenga un cáncer de seno, por ejemplo, o que se le ha extirpado el útero por alguna razón, o parte de la vagina por alguna cirugía, por algún cáncer, ella dirá, ya no soy lo que mi esposo quiere. Y probablemente él diga, no, pues tú sigues siendo, aunque tengas una mama menos, aunque utilices una prótesis, aunque ya no tengas tu útero, tú sigues siendo la mujer de la que me enamoré, sigue siendo el amor de mi vida. O del lado de él, si tiene un cáncer testicular, por ejemplo, ya han debido extirparle y tiene una prótesis tal vez, bueno, tú sigues siendo todo para mí, tú sigues siendo mi esposo y tengo mi meta contigo. Entonces vale expresar, comenzar por la comunicación para expresar estas dudas, estas molestias. Uh-huh. Después tenemos algunas fases y lo importante es recordar que la sexualidad no es solo genital. Si nosotros en el periodo de enfermedad o no enfermedad, de dificultad o no dificultad, mantenemos el contacto corporal, se mantiene activa la sexualidad. Por ejemplo, besos, caricias. Caricias que se pueden dividir en relación a la zona donde se aplican. Por ejemplo, zonas erógenas y zonas no erógenas. Diríamos, por ejemplo, las zonas erógenas primarias, que son los genitales específicamente, y las secundarias son el resto del cuerpo, que no son los genitales. Entonces, si una de estas áreas está afectada o no se permite el contacto porque tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, tenemos todas las áreas restantes. Uh-huh. Todo eso es útil mantenerlo en relación a contacto sexual durante la dificultad y fuera de la enfermedad también. Tendemos a pensar que si estamos con alguna enfermedad o situación especial, digamos como el embarazo, pues esa zona genital se limita a lo que es el bebé, se limita a lo que es el embarazo, y no es así. Tenemos también la persona que sigue sintiendo, tiene sus emociones, su deseo de ser reconocida, valorada, apreciada, y el esposo por su lado también. No es que se pasó a su rol de padre de una sola vez. No, mantiene su rol de padre que lo está creando en relación al embarazo que ella tiene, pero sigue siendo esposo, sigue siendo una persona que requiere afecto y expresión de sexualidad en varias áreas.
Todo lo que un ser humano implica, ¿no? Es físico, es espiritual, esta maravilla que Dios ha creado.
Claro que sí.
¿Se puede tratar este tema con el mismo médico? Es un cáncer, ¿no? ¿Se puede tratar con el oncólogo que está tratando la enfermedad o es mejor acudir a un especialista en sexualidad?
Bueno, todos los médicos tenemos una formación básica que es la de medicina general. Entonces tenemos conocimientos generales y detallados sobre varias áreas, pero al seguir una especialidad somos mucho más específicos en esa área de trabajo. ¿Y cuál es el fin de especializarnos? No es de dominar un área, sino de ser parte de un equipo multidisciplinario. Entonces, si bien el oncólogo va a poder guiar, en base a su experiencia, va a poder orientar, el sexólogo, en este caso el médico sexólogo, está capacitado para trabajar específicamente esa área. Por decir, la terapia sexual, ¿quién la podría hacer? Tal vez el oncólogo podría sugerir algo, si ha leído, si ha estudiado, si está enterado, si ha seguido cursos, por ejemplo, sexualidad y cáncer, pero el sexólogo está capacitado para hacer una terapia sexual dirigida, guiada, con medicamentos, sin medicamentos. Sugiero, ya que contamos con la especialidad de sexología médica en el país, sugiero que se acuda al especialista, sería lo más útil.
Uh-huh. ¿Existe algún tipo de cáncer en el que la disfunción sexual se presente con mayor frecuencia?
Bueno, todo depende de qué tan frecuente se presente cierto cáncer. Pero en realidad es frecuente el cáncer de cérvix, es frecuente el cáncer de mama. En el varón es frecuente el cáncer de la próstata. Uh-huh. Hablando solamente ya de zona genital, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos otros cánceres. ¿Qué sucede? Que más o menos 40 al 100% de pacientes que tienen un cáncer desarrollan una disfunción sexual. Entonces, no depende tanto del cáncer que sea, sino de la limitante que cada persona cree en su sexualidad. Uh-huh. Hay muchas personas que sin cáncer tienen la misma disfunción sexual por la desinformación que tienen, por una falta de conocimientos en la sexualidad, por creencias irracionales, por mitos que se han formado. Y sin tener cáncer, ya están limitados de su sexualidad.
Ahora, a la hora de utilizar medicamentos para enfermedades como la disfunción eréctil o el problemas de próstata, en el caso de un cáncer de próstata que ha dejado esta patología secuelas, ¿no? ¿Hay contraindicaciones con la medicación, por ejemplo?
No, en realidad no. Lo que sí se debe considerar es el manejo global, es decir, medicamentoso, por supuesto, pero también no medicamentoso. Los medicamentos como el Viagra, que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es una enzima que participa en el fenómeno de la erección, nos van a ser muy, muy útiles, tanto para darle al paciente más seguridad, para que vea que se puede recuperar su erección, que puede recuperar sus erecciones nocturnas, que su vida vuelve a ser la de antes, es decir, que su erección no solo se relaciona con la sexualidad, sino con el funcionamiento natural, fisiológico del cuerpo. Entonces, nos sirve para darle confianza, para recuperar su funcionamiento, es decir, ver que su fisiología está presente después del cáncer, y luego para el tratamiento. Es decir, utilizamos cierta dosis según la respuesta que tenga el paciente y mejoramos la vida sexual de él y la vida sexual que él comparte con su pareja. Pero después tenemos que complementar. No solamente es Viagra que actúa independientemente, ¿no? Además está la mente del paciente, los miedos que tiene. Entonces, si él utiliza Viagra y la angustia es mucho más intensa, entonces se pierde el efecto erectivo que puede favorecerse con el Viagra. Que generalmente dice el paciente, ya he tomado hasta Viagra y ni eso me sirve. Entonces, no, el Viagra sí sirve, está súper útil y está bien utilizado, pero nos falta la otra parte, trabajar la otra parte. Por ejemplo, hay una maniobra, hay una técnica, mejor dicho, que se basa en que el paciente vea cómo logra su erección, cómo pierde su erección, que es la parte que más les angustia, y que vea su capacidad de recuperar el fenómeno erectivo. ¿Ven? Entonces, cuando el paciente dice, ah, mira, sí tengo una buena erección y me ayuda el Viagra, pero puedo perder. Si me angustio, puedo perder. ¿Qué hago entonces? Bueno, recupera la erección. Es un fenómeno completamente normal. Pero la angustia muchas veces no les permite ver eso, que resulta muy básico, así contado, como lo estamos haciendo en este momento, resulta muy básico. Pero otra cosa es que el paciente lo vea.
Y debería dialogarlo así con su esposa, ¿no? En la familia, un diálogo tan íntimo, tan propio de la familia.
Sí, debería dialogarlo con la familia, mejor dicho, con la pareja. No tiene por qué incluirse a los hijos ya en la sexualidad de la pareja, en este estilo, ¿no? En este estilo de conversación. Y con el médico. Lo más importante sería proveerle al paciente o al cliente, como se dice, no siempre tiene que estar enfermo. Entonces, al paciente o cliente, a la persona que requiere información, los términos para poder conversar. Probablemente él quiere decir, y tal vez la esposa tenga una buena actitud, le muestre apertura, pero él no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo le digo sin llegar a ofenderle? Porque ella se puede sentir ofendida también. Yo estoy preocupada por tu enfermedad, el dinero que hemos gastado, todos los médicos que hemos visto, y tú lo único que piensas es en sexo. Probablemente sea la actitud. Si él no sabe expresarse, podemos llegar a otros problemas. Entonces, eso es parte de la formación que damos los médicos sexólogos. Proveerles herramientas para comunicarse, manejar el lenguaje corporal no verbal con el que se puede dirigir a su pareja y al mismo médico y enseñarle términos con los que puede comunicarse.
Ahora, en el caso del cáncer de mama, ¿cómo recobrar la autoestima y la seguridad en la sexualidad cuando se ha atravesado un cáncer de este tipo? Sobre todo cuando hay una extirpación, ¿no? Una mastectomía radical.
Sí, con gusto voy a responder eso, pero quería detallar algo más. Aparte del Viagra, que es uno de los medicamentos que se pueden utilizar, también tenemos el Zoloft, por ejemplo, que es la sertralina, que nosotros podemos utilizar en dificultades como la eyaculación precoz. Ahora, y eso se puede presentar también por efecto de la ansiedad o de lesiones de ciertos nervios, y eso es importante recordarlo. No solo es,
pero como son medicamentos de prescripción médica, mejor vamos a dejarlos que el médico.
Claro.
Es la consulta la que debe determinar, ¿no?
Definitivamente. Pero vale la pena decir que hay solución medicamentosa y no medicamentosa para los problemas sexuales, disfunciones sexuales. Hablando sobre la otra pregunta.
El cáncer de mama.
El cáncer de mama.
Con extirpación.
Es frecuente y la mujer se ve completamente afectada porque es una parte de su erotismo. Es una parte de su sexualidad que está ampliamente difundida. Nadie tiene duda de que las mamas son una parte muy importante incluso de la identificación de cada mujer. No solamente de decir, ah, ya, como tiene mamas es mujer. No, como tiene mamas es mamá. Como tiene senos, pues es una persona que puede manifestar erotismo. Y mediante esas mamas, ella puede relacionarse con ella misma y con el resto. Con los hijos, con el esposo, con varias áreas de su vida, con varios roles. Entonces, si pierde uno de esos elementos, por supuesto se ve disminuida su autoestima. ¿Cómo se puede trabajar? Lo mejor sería autoconocerse y autoaceptarse. Esa es la base de la autoestima. Sea que uno tenga una enfermedad o haya perdido una parte de su cuerpo, porque no solamente es la mama, es cualquier parte del cuerpo que se puede perder. En los varones, como decíamos hace un momento, el testículo, por ejemplo, la próstata, el útero en las mujeres. Entonces, vale la pena conocerse y luego aceptarse. Ahora, aceptarse no significa resignarse. No, significa aceptarse y, si es que queremos cambiar algo, promover un cambio. Si queremos promover un cambio, tenemos que buscar opciones. Por ejemplo, una mujer que haya tenido que perder su mama derecha. Ella podrá decir, yo ya se acabó mi vida, por aquí ya no hay manera, mi esposo no me va a querer, yo dejé de ser mujer, ya perdí lo que yo soy, ya, se acabó mi vida. Esa es una opción, por supuesto que sí, y necesita pasar esa fase. Necesita vivir esa pérdida, ese rechazo, la negación que puede ella sentir. Ok, pero después tenemos más. Entonces mírese su cuerpo, afronta la realidad, viva la realidad y vea cómo la quiere cambiar, si la quiere cambiar. Acéptese, ya no está su mamá ahí. Es doloroso, es incómodo, sí, para eso se da el acompañamiento y la guía con el médico, porque sola la mujer no lo puede hacer. Pero después tenemos el siguiente escalón, ya nos conocimos, nos reconocimos porque es un cambio, ¿no? Después nos aceptamos, esta es la realidad, y después buscamos un cambio. ¿Qué cambio puedo tener? Bueno, quedarme así y quererme así, buscar una conversación con alguien que me pueda proveer opciones, tipo prótesis, no necesariamente una prótesis, puede ser algún relleno en el brasier, si ella se siente más cómoda con eso. Tenemos opciones. Entonces, depende con qué opción ella se siente cómoda, ella y su pareja. Una vez que ella se ubique, se establezca en su espacio, puede establecer contacto con su esposo.
Si una paciente recibe terapia antihormonal por el cáncer de mama para evitar el reaparecimiento de la enfermedad, ¿disminuyen los estrógenos? ¿Esta situación disminuye el deseo sexual o puede haber molestias durante la relación sexual? ¿Cómo resolver esta situación?
Bueno, ahí es importante considerar que la terapia hormonal y antihormonal es clave. No podemos eliminar eso. Es importante para la vida y la supervivencia de esa paciente. Pero aparte de eso, no solo consideramos la supervivencia, sino el estilo de vida, la calidad de vida. Ahí tenemos que derribar un mito importante. Los estrógenos no son los que dan el deseo sexual, es la testosterona. Entonces, si la testosterona es la hormona del deseo y la hormona que ha bajado son los estrógenos, pues estamos tranquilos. Ahí sigue la testosterona y todo está bien. Además, no solo es la testosterona. Tenemos un medio ambiente que rodea a la persona. Tenemos, por ejemplo, que si tiene problemas económicos, aparte de los de salud, si su esposo presenta algún problema, por ejemplo, infidelidad, entonces, aunque la testosterona esté perfecta y los estrógenos estén perfectos, probablemente el deseo de ella baje. Entonces, no solamente vamos al punto hormonal, tenemos que hacer una reunión entre todos los factores que a ella le disminuirían su deseo sexual. Digamos que la testosterona está bien, todo el ambiente está bien, todo está perfecto con su pareja, pero él no sabe dónde estimularle, cómo acariciarle, probablemente ya no tenga deseo sexual, porque la mujer, en base a su respuesta sexual, entra en un círculo, que podría ser un círculo vicioso. Inicia con deseo, se excita, llega a la fase de orgasmo, luego vive satisfacción sexual. Y en base a la satisfacción sexual, vuelve a entrar en el círculo del deseo. Si no hay satisfacción, se sale del círculo. Entonces, si nosotros no sabemos la manera de proveer sexualidad placentera y sana, no salimos del círculo.
Muy bien.
Esté o no la testosterona presente. Ahora, en relación a los estrógenos, sí tenemos influencia sobre lo que es la pared vaginal. La lubricación va a disminuir. Es probable que disminuya también la calidad con que estaba húmeda o lubricada la mucosa vaginal. Entonces, sí, eso se puede resolver con administración tópica de cremas de estrógenos o también con el uso de lubricantes, sobre todo los que son hechos en base a agua, porque se eliminan fácilmente, no necesitan un lavado excesivo, un lavado cuidadoso, no, se eliminan fácilmente porque son hechos en base a agua.
Estamos con la doctora Alicia Garzón, médico sexóloga. Estamos en familia hablando de cáncer y sexualidad. Vamos a hacer una pausa. Vamos con música y nos preparamos también para las llamadas. Para que ustedes participen en este programa, el teléfono el 2239-800. Y pueden enviar los mensajes también. Ya vamos a recordar el número y la palabra. Al 1025 con la palabra virgen. 10:25 el mensaje con la palabra Virgen. Ya regresamos en familia.
Amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno. Él te sana si estás enfermo y te salva si es que estás perdido. Porque el Cristo de hoy es el mismo, el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Eterno el poder que su Padre le dio, es eterno el poder que el Señor nos dejó. Si estás enfermo, sin Cristo y con cáncer, y te han dicho que no hay remedio, ven a Cristo y serás sanado, porque Cristo es el médico eterno, porque el Cristo de hoy es el mismo. El Cristo de hoy es el mismo de ayer. Eterno el poder que su Padre le dio, es eterno el poder que el Señor nos dejó.
Jesús salió de ahí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver y comenzaron a alabar al Dios de Israel.
Porque el Cristo de hoy es el mismo, el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Eterno el poder que su Padre le dio, es eterno el poder que el Señor nos dejó. Si supieras, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno. Él te sana si estás enfermo y te salva si es que estás perdido. Es el mismo, el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Eterno el poder que su Padre le dio, es eterno el poder que el Señor nos dejó. Porque el Cristo de hoy es el mismo, el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Eterno el poder que su Padre le dio, es eterno el poder que el Señor nos dejó.
Regresamos en familia para el programa de salud, cáncer y sexualidad. Nos ocupan hoy con la doctora Alicia Garzón, médico sexóloga, que por cierto les indicamos, la doctora Alicia Garzón dictará una conferencia sobre sexualidad sana en parejas. Será el sábado 19 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de 9 a 13 horas. Será en el Salón Espíritu Santo de Radio María, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida del Libertador, Manzana A, Villa 9. sábado 19 de septiembre, repetimos, en la ciudad de Guayaquil, conferencia sobre sexualidad sana en parejas, con la doctora Alicia Garzón, que nos acompaña hoy. En familia estamos compartiendo con la audiencia, que puede comunicarse desde cualquier parte del país. Tenemos llamada al 2239-800. También los mensajes, el mensaje puede enviar al 1025 con la palabra virgen. Adelante, le escuchamos. Buenos días.
Aló.
Aló, buenos días.
Muy buenos días. A la doctora Garzón quisiera hacerle una pregunta, por favor.
Dígame, qué gusto escucharle.
Muy buenos días. Felicitándole, porque verdad que son unos programas muy buenos que nos ilustran al público. Quisiera Gracias. Saber el nombre de la crema lubricante.
Sí, podemos en interno darle.
Claro, ¿no? Claro que sí.
Sí, anotar. Y de recordar el tipo de crema, nos decía, basadas en agua.
Sí, tenemos en el mercado varios tipos de lubricantes vaginales. Y podemos buscar los que son en base a agua, con una gran cantidad de agua. También hay en base a grasa, otros emolientes, lo mejor en base a agua.
Uh-huh, entonces puede pedir estos basados en agua y en interno se puede dar alguna marca específica, porque hay algunas, además, a esta amiga que nos llama al 2239-800. Este teléfono, si nos llaman desde acá de Quito, y si desde otra parte del país, con el 02 adelante. Tenemos llamada. Buenos días.
Muy buenos días, hermano.
Sí, buenos días.
¿Cómo está? Le quisiera hacer una pregunta a la doctorita.
Claro que sí, dígame, buenos días.
Muy buenos días. Le felicito por este excelente programa que comunica, que enseña a todos los que estamos escuchándole.
Muchas gracias, dígame.
Y, verá, o sea, yo le quiero preguntar que usted dijo que después de perder el seno, las mujeres se pueden poner prótesis, y eso no me quedó muy claro porque algunas prótesis también pueden ser cancerígenas. Entonces, quisiera que explique un poco más de eso porque hay mujeres, ¿no?, que pierden el seno y después de eso quieren recuperarlo poniéndose prótesis y no saben porque no conocen sobre el tema. ¿Me puede explicar, por favor?
Claro, bueno, sí, hay algunos tipos de prótesis y hay prótesis específicas para personas que han perdido su mama. Entonces, no es lo mismo colocar una prótesis o un artefacto que aumente el tamaño de la mama que colocar una prótesis en el caso de que la mama ya no exista. Entonces, sí, la mejor sugerencia sería ver las prótesis disponibles y útiles para esta persona y de ahí escoger. Ahí sí que sería mucho más útil la guía que le puede dar el oncólogo que conoce las opciones disponibles.
Ya, esa es la respuesta de la doctora Alicia Garzón, médico sexóloga, y las llamadas al 2239-800. Sabemos que habrá que tener un periodo de abstinencia obligatorio. ¿Cómo iniciar nuevamente la vida sexual después de un cáncer? Obligatoriamente habrá un periodo. Y dejamos pendiente la respuesta porque tenemos una llamada y vamos a priorizarla. Buenos días.
Aló, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? Díganos su pregunta.
Buenos días, doctorita. Gracias, muy amable por la atención y le felicito por el programa que está al aire.
Gracias.
Y también a Radio María, que Dios y la Virgencita cubran bajo su manto y el Señor con su sangre preciosísima. Y quiero hacerle una pregunta.
Claro que sí, dígame.
Yo soy soltera y voy a cumplir 35 años. Lo que pasa es que tengo un poquito de recelo, o sea, yo todavía no me caso, estoy a un tiempo de casarme, pero lo que pasa que no quiero mantener, o sea, relaciones fuera del matrimonio, no sé si me dice que tal vez soy una anticuada.
No, esos son sus valores y completamente actuales. Entonces,
lo que pasa es que yo quería saber si tal vez más adelante no me afectaría en unos años más, porque me quisiera, si me caso, si Dios permite, o sea, todo depende del Señor. En unos 2 o 3 años, tal vez embarazarme, ¿está bien? ¿Usted cree que sea muy peligroso a esa edad?
Bueno, fíjese, la pregunta que usted nos hace es bastante útil. Primero, valdría la pena recordar y recalcar que la sexualidad puede ser vivida desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Porque no solamente se habla de contacto de genitales, sino de muchas otras cosas como la expresión de cariño, de afecto y la comunicación, incluso la comunicación sexual. Y cada persona tiene el derecho y la responsabilidad para decidir cuándo vive su sexualidad. Anticuada no es para nada, es simplemente correspondiente su decisión con su valor, con su manera de pensar y con sus creencias. La sexualidad fue hecha para ser vivida dentro del matrimonio fue hecha con un propósito claro de reproducción, de placer, de unión de la pareja. Y va a estar disponible para usted para cuando usted lo decida. Y como usted bien dice, para cuando Dios lo permita y le provea a su pareja adecuada. Entonces, apartándonos ya un tema del tema de la sexualidad y enfocándonos hacia su pregunta sobre el embarazo, no hay inconveniente en que usted se embarace a los 37 más o menos, que usted dice como en 2 años. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades que se puedan presentar en el recién nacido, en el producto de la gestación. La mejor edad es tipo 24. Sí, ya se pasó, es cierto, aumenta el riesgo, pero es factible que usted se embarace y con cuidados adecuados, si usted tiene un seguimiento con el médico, con el ginecólogo, probablemente con el genetista, usted puede dar seguridad a su proceso de embarazo.
Y cuando entiendo hay hijos, baja el riesgo de contraer el cáncer de mama.
Bueno, sí. Sí, es probable que disminuya ese riesgo, pero ella nos preguntaba sobre, según lo que entendí, en relación a enfermedades en el niño, no en ella.
Perfecto, no. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días.
¿Aló?
Sí, buenos días.
¿Aló? ¿Aló? Buenos días, doctorita.
¿Cómo está usted? Buenos días. Cuéntenos su pregunta.
Por favor, ¿me puede explicar? Tengo un familiar que es... con este problema del cáncer. A ella le primerito se le sacaron los ovarios. Pasó un tiempo, después vuelta le sacaron el útero. Y ahí quedó. Pero gracias a mi Padre Dios, ya son 5 años de lo que está así, pero está bien ella bajo el tratamiento y bajo control médico. Yo mi pregunta, doctora Vera, es por lo que le tiene ella una funda que ella sale a un lado, tiene para que salga las heces.
Sí, una colostomía.
Le dejaron desde que se operó.
Sí.
Y eso dicen que, no sé si será que el tiempo que ella necesita, es que dice el doctor, es un poco más tiempo debe tener para que eso se vuelva normal. ¿Cómo será? ¿Para que le saquen eso o ya no podrá ella volver a que se cierre esa herida que tiene afuera?
Okay. Bueno, es útil la pregunta. Con seguridad, el cirujano que le operó va a tener mucha más orientación o mucho más, más información para proveerle. Sin embargo, es verdad que la colostomía, que es esa, como usted dice, la bolsa que lleva cerca de su cuerpo en la pared del abdomen, la colostomía requiere un tiempo para ser de nuevo conectada a la otra parte del intestino. Es decir, el intestino, que es como un tubito, se le corta, una parte queda hacia afuera, porque no puede seguir ese proceso como el tubito por ese momento que le han operado y por la circunstancia que ha tenido de cáncer. Entonces, sí necesita un tiempo para que se vuelva a hacer ese contacto, hacer esa conexión. El tiempo definitivamente lo establecerá el médico que le está viendo en base a varios factores, por ejemplo, el tipo de cáncer que ha tenido y la facilidad, por ejemplo, de operarle, el estado de los tejidos para ser reoperados y reconectados. Hablando un poquito más sobre la sexualidad en este caso,
que es lo que nos convoca,
que es lo que nos llama en esta mañana, sí. Es factible que muchos pacientes tengan por situación de un cáncer una colostomía. Y ese no es un impedimento para vivir la sexualidad, ni en el hombre ni en la mujer. Sí, es cierto, es una situación distinta, diferente, pero no limitante y no prohibitiva para la sexualidad. Si nosotros enseñamos al paciente, me refiero al equipo médico sexológico, le enseñamos a tener una buena higiene, una buena limpieza de su colostomía, no tienen por qué presentarse olores desagradables, ni eliminación de heces, ni de orina en el caso de que sea una apertura de la vejiga, que impidan o que dificulten la relación sexual.
Estaba pendiente la respuesta también de sí, la abstinencia obligatoria cuando está la enfermedad presente, ¿no?
Sí. Si nosotros hablamos de abstinencia obligatoria, tal vez a la mente nos viene una prohibición sexual del 100% de la sexualidad. Y eso no es así. como habíamos dicho antes, sí, hay abstinencia, pero ¿de qué? Tal vez de la relación sexual en el contacto de los genitales, en el contacto pene y vagina, pero el resto de la sexualidad se mantiene. Nadie le dice no se bese nunca más, no le diga cariños ni le diga palabras amables, no se tomen de la mano, no, nadie le dice eso. Bueno, tal vez si tiene un problema en la mano y no puede tocarse en esa mano, ok, tiene la otra mano. Si no tiene ninguna de las dos manos, tiene los labios, tiene los brazos. Es decir, la sexualidad no tiene por qué perderse completamente. Si hablamos de abstinencia, probablemente sea de la abstinencia genital. Y esa es una parte nomás de la sexualidad. El resto de la sexualidad puede ser cultivada y no tiene por qué entrar en abstinencia. Ahora, si la pareja ya decidió su abstinencia del 100%, necesitamos o requerimos hacer un reaprendizaje de la sexualidad y comenzar progresivamente, como en escalones, comenzar de nuevo a perder el miedo, a recuperar la confianza, a abrir un espacio para la sexualidad. Y ahí poco a poco se va incluyendo besos, caricias, comunicación sexual y no sexual, hasta llegar al acto sexual con penetración cuando la pareja ya esté lista y cuando la persona que tiene algún problema como el cáncer esté ya en su capacidad de hacerlo.
Les recordamos el teléfono, el 2239-800, para sus llamadas desde Quito, desde otros sitios del país, con el 02 adelante, 02-2239-800. Y los mensajes también al 1025 con la palabra virgen. Llamada telefónica, buenos días.
¿Aló?
Sí, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el programa Radio María. Quería hacerle una consultita, doctorita.
Dígame.
Verá, yo me hice una mamografía y en el resultado salen mamas densas. Quisiera saber si eso tal vez influye porque fue mi primer día de menstruación. Y otra preguntita también, yo tengo un problema de... Me hicieron una conización porque tenía una lesión de segundo grado. Uh-huh. Estoy en tratamiento, pero tengo un dolor en la parte baja de la costilla izquierda y para abajo, como decir, a los ovarios. Y me da molestias de toda la cadera, como que estuviera en cólico menstrual. Tal vez era por el problema que yo tengo. Muchas gracias, doctorita, y buenos días.
Bueno, sí cambia el resultado del eco de la mamografía, perdón, de la mamografía en relación al periodo en el que está, al momento del ciclo menstrual. Entonces sí se afecta, pero si el médico que le está revisando conoce el inicio de la menstruación, conoce lo que se llama la fecha de la última menstruación, que es el primer día, cuando comienza la menstruación y el sangrado, entonces él puede relacionar con esos cambios. No hay ningún inconveniente en que se haga el examen en cualquier periodo, en cualquier fecha. El médico que le revisa, que generalmente será el ginecólogo, entonces podrá evaluarlo sin inconveniente. Sobre el otro problema, bueno, sí, también quien puede indicarle con más exactitud sería el ginecólogo, el oncólogo. Por el caso de la conización se pueden generar algunos dolores, algunas molestias, pero tal vez hay algo concomitante. Por ejemplo, es decir, que se presente a la vez, por ejemplo, una infección de vías urinarias, digamos, ¿verdad? Mm. Que no tiene nada que ver con lo otro, pero nosotros lo podemos relacionar. Tal vez la conización salió bien, todo está perfecto, pero este dolor se genera por otra circunstancia. Vale la pena el chequeo de otros elementos, de otras áreas, como por ejemplo vías urinarias, tal vez hay parásitos que nos están dando molestias en el colon, alguna molestia con el hígado, tal vez medicinas que estamos utilizando afectan al hígado y generan algo de dolor, o simplemente una neuritis que puede estarnos dando en esa zona donde ya nos refiere el dolor. Hay varias opciones que considerar y para eso es necesaria una consulta con el médico para hacer un examen físico. Mm.
Katy Toscano también nos acompaña y nos cuenta de los mensajes que nos envía la audiencia.
Katy. Sí, tenemos un mensaje del teléfono 996. Doctora, mi problema es miedo. Hace 2 años me sacaron el útero y una parte de la vagina por carcinoma. Yo sí tengo deseo sexual, pero me da miedo la penetración y no quiero por eso tener relaciones.
Bueno, eso es un caso muy claro de cómo la sexualidad puede estar preservada. Por el un lado, es decir, el deseo, las ganas, la disposición incluso, pero por el otro lado, el manejo inadecuado de alguna emoción, que es completamente comprensible y justificable, ¿no? El miedo es una emoción básica del ser humano. No podemos, no debemos prohibirnos de esa emoción. Es fisiológica, la tenemos para expresarnos, para liberarnos de esa molestia. Y cuando el miedo se transforma o se intensifica en una emoción mucho más intensa, se convierte en ansiedad. Probablemente lo que tiene la señora que hace esta pregunta. Si nosotros medimos de 0 a 100, que sería un termómetro de la ansiedad, el 0 es nada, nada de ansiedad, y el 100 es una ansiedad muy intensa. ¿Cuánto es lo que puede manejar el ser humano siendo completamente coherente y útil en sus actividades? Es 30. De 0 a 100, 30 es lo que maneja. Si la ansiedad se está pasando de ese 30, entonces ya necesita una atención.
Porque le va a alterar todo, sexualidad,
por supuesto,
y todo lo demás,
el genio, el carácter, la actitud con los hijos, la actitud con la pareja, la actitud con ella misma, tal vez se descuide de las medicinas, pero cuando tenemos 30 hacia abajo, hacemos cosas coherentes. Tenemos en la terapia sexual parte de lo que es el manejo de las emociones y sobre todo, proveer la información. Si ella conoce, en un libro se le enseña, en gráficos se le enseña cómo es la vagina, qué opciones hay de penetración, hasta dónde llega el pene, para que ella vea, mira, hasta allá no me afecta, hasta aquí es que me afecta, que conozca cómo crece el pene cuando se da el fenómeno erectivo. Todo eso ella necesita saber. ¿Qué parte de su vagina está preservada? ¿Cuáles son las zonas que requieren estimulación? ¿Qué opciones hay? Aparte de utilizar la penetración peniana, tenemos otras opciones que no necesariamente van a generarle ese miedo y que le van a permitir disfrutar una sexualidad sana con su pareja. Entonces, información, por supuesto, que ya se genera y se da a nivel personal según las demandas de cada paciente y se le enseña con gráficos. La sexualidad no está perdida porque haya perdido una parte de su cuerpo y no está limitada por el miedo, al menos no limitada definitivamente. Ahora sí, porque nos está expresando que tiene miedo y por lo tanto hace un mecanismo de evitación. Es decir, evito eso porque necesito estar segura acá, sin miedo, sin problemas. Pero podemos enfrentar ese miedo no aguantando el dolor, no, trabajando con el miedo, viendo otras opciones de sexualidad y seguir adelante con la relación de pareja.
Tenemos llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos.
Aló, buen día.
Buenos días, díganos.
Buen día. Un favor, doctora. Mire, el rato que yo tengo relaciones sexuales, me duele. Me duele y, bueno, hago un esfuerzo ese rato a veces por aguantar porque, bueno, soy legalmente casada y es parte de del matrimonio, ¿no? Pero solo por complacerle a mi marido, pero de ahí me sabe doler mucho. No sé a qué se debe. Muchas gracias.
A la orden. Gracias por la pregunta. Bueno, el hecho de estar legalmente casada no le da un deber conyugal de soportar el dolor. No, no se lo da. Usted dice, bueno, yo lo hago y lo cumplo para darle placer a él. Yo le pregunto, ¿será que él está teniendo placer viéndole que a usted le duele, sabiendo que a usted le duele? Y del otro lado, ¿usted tiene placer con el dolor? No, definitivamente la respuesta va a ser no. Tal vez él pueda no saber de la situación y entonces disfruta, es probable. Pero ¿acaso esa relación se está nutriendo de la relación sexual? Definitivamente no. Es muy factible que usted ya se haya salido de ese círculo que nosotros decíamos. Ya no hay placer, ya no hay gusto, ya lo que hay es dolor, desagrado y ahora ya un deber conyugal añadido. Cuando la sexualidad no debería ser un deber conyugal, sino un placer compartido. ¡Qué chévere! Lo vamos a compartir. ¡Qué maravilla! No es que hoy me toca. Hago el esfuerzo y el sacrificio y así me siento una buena esposa. No, no debe ser así. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, primero reconocer que tenemos una limitante en su sexualidad, en la sexualidad. Luego, ir a un médico. Lo mejor sería hacer una historia clínica, ver cómo es el dolor, dónde es el dolor, cuándo se genera. ¿Qué posiciones generan el dolor o si es en todas las posiciones? Bueno, varias opciones. Luego un examen físico que nos permitirá ver cómo está específicamente la vagina. Si hay algún tabique, si hay alguna inflamación, si hay alguna infección. Si tenemos, bueno, deberíamos hacer un chequeo del Papa Nicolau, ver todos estos factores. Si tal vez hay algún otro elemento como una cirugía que se ha hecho previamente y eso nos está dando alguna molestia. Tal vez hay algún elemento que se ha quedado allí. Varias opciones. Pero, aparte, y específicamente hablando en lo sexual, hay una enfermedad particular que se llama vaginismo, que se caracteriza porque hay una contracción intensa, involuntaria. Involuntaria, es decir, la paciente no planea contraer, se contrae solita y genera dolor. Hay un vaginismo parcial y un vaginismo completo. El vaginismo parcial permite la entrada del pene. Así como dice la señora, aguantándose, pues haciendo un esfuerzo extra. Y en cambio el vaginismo completo no permite la entrada por nada. Tal vez ese sea el caso. para eso es necesario el examen físico. Y por supuesto existe la opción de la terapia sexual, con y sin medicamentos, que nos permiten resolver el vaginismo.
Uh-huh. Tenemos que indicarles también, ¿no?, a propósito de esta conversación que estamos manteniendo con la doctora Alicia Garzón, médico sexóloga, les indicamos que la doctora dictará una conferencia sobre sexualidad sana en parejas el sábado 19 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Salón Espíritu Santo de Radio María, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida del Libertador, Manzana A, Villa 9, el sábado 19 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Tenemos una llamada telefónica y mensajes también. La llamada primero. Buenos días.
Buenos días, doctora. Buenos días, señor. Un cariñoso saludo para ustedes.
Muchas gracias. Díganos su pregunta.
Mi nombre es Teresa. Por favor, somos dos personas adultas, ¿no? 68 y 62 años. Mi esposo fue operado de un tumor maligno en el estómago. Bueno, él tiene presión alta, siempre ha tenido problemas de disfunción eréctil. Mi pregunta, doctora, si él puede usar alguna medicación para solucionar este problema, pero lo que pasa es que yo me he anulado totalmente para no hacerle sentir mal a él. Yo ya no deseo ningún contacto sexual con él porque es una cosa que a mí me ha traumado. En cuanto él me toca, perdón, doctora, pero a mí me da mucha vergüenza hablar de esto, él eyacula, ¿no? Uh-huh. Estando tranquilamente, incluso acariciándome, él tiene este problema. Y aunque ha usado alguna vez esas pastillas, que no es precisamente el Viagra, son otras, uh-huh, él sigue con el problema y no puede evitar eso. Eso ha causado una separación de pareja. Y no sé qué hacer, doctora. Yo les agradezco mucho y por favor acláreme estas dudas, si tal vez yo estoy equivocada y estoy en el error, o si hay algún remedio, una solución para salvar sobre todo nuestra unión. Gracias, doctora, y gracias, señor.
A la orden. Gracias por su comentario y su pregunta. Bueno, la felicitación por ser valiente y por expresar su molestia, ¿no? Y lo primero que yo le voy a decir es que no piense que esté equivocada. No está equivocada. Tiene razones para sentir lo que siente, para pensar lo que piensa y para actuar como está actuando. Así como siente vergüenza al hablar de este tema, por supuesto siente incomodidad al no estar satisfecha sexualmente, al ver que su esposo ha pasado por algunas enfermedades, como el cáncer, la presión alta, y que ahora tiene dificultades en la vida sexual. Es lógico que reaccione así. Lo ilógico sería que me diga, todo esto ha pasado y yo no siento nada. Todo esto ha pasado y a mí me da igual. Eso sería lo ilógico. Entonces, es completamente comprensible y fisiológico, es decir, sano, todo lo que están viviendo. Ahora, para derribar prontito algunos mitos, la presión arterial alta no le limita su sexualidad. No hay ningún inconveniente, no hay ningún cruce con los medicamentos que su esposo puede estar tomando. La sexualidad puede ser llevada a cabo conociendo la nueva sexualidad que se genera en un paciente hipertenso. Sobre el cáncer gástrico, ninguna molestia, ningún problema no incide de manera negativa en la sexualidad. Él habrá tenido que superar o que pasar un proceso en el cual reaprendió a alimentarse, utilizará sus medicinas, tendrá ciertas medidas como no acostarse enseguida después de que come, comer por porciones o fraccionado. Bueno, todo eso no incide en su sexualidad. Y por el otro asunto, ya específicamente en la parte sexual, tenemos dos elementos y tal vez dos enfermedades o patologías según lo que nos cuenta. Una eyaculación rápida, que se clasifica en grados y probablemente sea un grado avanzado o severo según lo que nos cuenta, pero habría que ver cuál es el comportamiento que él tiene. Y el detalle es que cuando la eyaculación rápida permanece por mucho tiempo o ya lleva años de instalada, en el adulto ya genera disfunción eréctil, es decir, es una complicación de la eyaculación rápida que no se ha tratado. Estas dos enfermedades, tanto la eyaculación rápida o precoz y la disfunción eréctil, tienen opción para solución. Con medicamentos y sin medicamentos podemos mejorar la vida sexual. Lo que se hace es un reaprendizaje de la sexualidad proveer ciertas habilidades y técnicas que puede hacer el paciente solo y la pareja con él y guiarles hacia una sexualidad sana. La sexualidad no está perdida. Tienen aproximadamente 60 años, tienen todavía por lo menos 20 años más de vida, que es el promedio de vida tipo 80 años, y no tienen por qué perder su sexualidad o anulársela por 20 años más. Si hay solución, es frecuente el problema que nos está narrando. Yo le invito a que acuda a la consulta para poder darle una dirección mucho más personalizada.
Muy bien, y también les recordamos que este tipo de temas, de consultas, se nos han quedado mensajes, se nos han quedado llamadas desde distintos sitios. La doctora Alicia Garzón nos acompaña acá y ojalá periódicamente podamos contar con ella en Radio María, en familia, pero también va a estar dictando una conferencia sobre sexualidad sana en parejas. Pueden acudir ustedes el sábado 19 de septiembre, sobre todo a la gente de la ciudad de Guayaquil, ¿no? De 9 de la mañana a 1 de la tarde va a estar en el Salón Espíritu Santo de Radio María en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida del Libertador, en la Manzana A, Villa 9, sábado 19 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Terminamos este espacio en familia como comenzamos, recordando que uno de los objetivos de la sexualidad en el matrimonio es la unión conyugal. Se presentan muchas circunstancias en las que por una u otra razón no hay relaciones sexuales entre marido y mujer, se presentan problemas, muchas veces solucionables. Esa es la idea de este espacio, ¿no? Acercar esas soluciones, que Dios bendice los esfuerzos por lograr la salud. Nada más, muchas gracias. Les esperamos en un nuevo programa en familia. Gracias, doctora.
Gracias, hasta luego.